ojalá que no estén esperando demasiado sabiduría. Me parece un poco de presión pensar en esos términos. Pero mira, la plática va a ser bastante práctica, es la idea. Y literalmente estoy hablando de cómo prepararnos para nuestras propias muertes. Ese es el tema. Y Claudio va a ayudarme con apuntar algunos de los puntos principales, si quieren recordar los puntos principales o apuntarlos. Entonces, pues para empezar, quizás es obvio que todos necesitamos prepararnos para la muerte, ¿no? Porque todos vamos a morir. Y no solamente necesitamos prepararnos para nuestra propia muerte, sino también necesitamos prepararnos para la muerte de la gente que conocemos, ¿no? De nuestros amigos y amigas, si ellos y nuestra familia, si ellos mueren antes de nosotros. Entonces voy a aproximar el tema desde estas dos perspectivas, ¿no? La preparación para nuestra propia muerte y la preparación para la muerte de otras, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos y amigas. Pero más que nada, o en la primera parte, va a enfocar más en cómo prepararnos para nuestras propias muertes. Y si tienen algo de familiaridad con el budismo, van a saber que habla mucho en términos de la muerte, ¿no? Siempre está hablando de la muerte. ¿Han notado eso? Y yo creo que por esa razón, a veces la gente piensa que pues, este budismo, la verdad es un poco deprimente, ¿no? Porque siempre están hablando de la muerte, que vas a morir, que todos van a morir, que todo es impermanente, ¿no? Y puede parecer un poco, la verdad, un poco pesado, ¿verdad? Como todo ese énfasis en la muerte, ¿no? Y entonces, una pregunta puede ser, ¿por qué? ¿Por qué el budismo habla tanto en términos de la muerte? Y pues voy a contestar al rato, pero me gustaría como en paréntesis comentar que siento que en general la cultura mexicana tiene muy buena relación con la muerte. La verdad es algo que he notado desde que llegué a México. Y sinceramente, no voy a decirles cuántos años tengo, pero antes de llegar a México, creo que en toda mi vida he asistido en quizás dos o tres funerales en toda mi vida. Y en los últimos años, pues ya no puedo contar todos los funerales en que he estado desde que llegué a México. Y lo que veo es que cuando hay un funeral, cuando alguien muere en México, todo el mundo quiere ir, ¿no? Y mostrar su apoyo para la familia, como dar sus condolencias, etc. Y me impresiona mucho, la verdad, esa práctica, esa costumbre que tienen los mexicanos. Y sinceramente en Inglaterra, como los funerales duran como 30 minutos y ya es todo, ¿no? Y ves el cuerpo pasando hacia el crematorio y es todo. Mientras, pues como saben aquí, yo nunca había escuchado del concepto de velorio antes de venir a México. Era una idea completamente nueva. Nunca había escuchado ese concepto. Ya estoy bastante como al corriente, ¿no? Con esas prácticas. Y he estado en varias. Y en parte por esas experiencias provocó esta reflexión o estas reflexiones sobre la importancia de la preparación para la muerte. Entonces, pues, después de eso, estaba comentando, pues, ¿por qué el budismo habla tanto en términos de la muerte? ¿Por qué enfatiza tanto la muerte? Y yo pienso en dos cosas. Una de las cosas es que a través de reflexionar sobre la muerte, podemos estimular un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia. En el sentido que, ¿cuántas veces piensas que voy a hacer esa cosa al futuro, ¿no? Voy a componer mi conflicto con mi mamá al futuro, ¿no? O voy a renunciar al trabajo que no me gusta al futuro, ¿no? Quizás en algunos años, ¿no? O voy a romper esta relación que tengo que es muy dañino al futuro, ¿no? Y siempre es al futuro, ¿no? Y siempre pensamos que tenemos tiempo. Pensamos que tenemos tiempo. Yo puedo decir que todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Pero no están de acuerdo. No, si dice, decimos que sí, decimos que sí, pero realmente pensamos que nosotros somos los únicos que no van a morir. O más bien a veces pensamos que varios otros no van a morir tampoco. Porque realmente, si tuvimos un entendimiento, una percatación profunda de la inevitabilidad de nuestra propia muerte y la inevitabilidad de la muerte de otros, cambiaríamos nuestras vidas hoy, ¿no? Hoy es el único momento en que podemos hacer algo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos? Porque realmente no hemos reconocido que vamos a morir, ¿no? O pensamos, sí, pues sí, pero como en 30 años, ¿no? 20 años quizás, en mucho tiempo. Entonces yo tengo tiempo para hacer todo. Pero no sabes si tienes tiempo o no. Y muchas veces la reflexión sobre la muerte en el budismo destaca dos puntos. Por un lado, el punto número uno es que es inevitable. La muerte es inevitable. Todos vamos a morir. Y de una manera es muy obvio, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no hay ningún ser humano hasta la fecha que no ha muerto, ¿no? Tarde o temprano. Entonces es obvio, es inevitable. Pero la otra reflexión que va con eso es que el momento de la muerte es incierto, ¿no? El momento de la muerte es incierto. Quiere decir que no sabemos cuándo vamos a morir, ¿no? Sabemos que sí vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Muchos de nosotros pensamos que va a ser lejos en el futuro. Creo que en general es nuestra forma de pensar. Y usualmente mientras más joven somos, pensamos pues aún más lejos, ¿no? Quizás en 50 años, algo así, ¿no? Muchos, muchos años. Entonces, si seguimos con esta idea, pensamos que, como dije antes, tenemos tiempo. No hay necesidad de tomar las decisiones importantes ahora, porque podemos tomar esas decisiones mañana, o el siguiente año, o en 5 años, o en 10 años, porque tengo tiempo. Desde que llegué a México, que era hace casi 6 años, no puedo recordar todos los amigos míos y todas las personas que han muerto, que he conocido, perdón, que han muerto durante este tiempo, pero son muchos. Incluso varios de ellos más jóvenes que yo. Hace 3 años, la novia de un amigo muy querido murió con 37 años, ¿no? Probablemente pocos de nosotros aquí tenemos menos que 37 años, ¿verdad? Y esta persona ya murió. Aún más joven, personas mueren. No sabemos cuándo vamos a morir, ¿no? Podemos esperar, pues quizás voy a vivir hasta 80, 90, quién sabe qué. Pero no sabemos, realmente no sabemos. Entonces, es bueno preguntarnos, ¿estoy listo? ¿Estoy listo para morir en este momento? ¿Estoy preparado? Realmente, si el momento llega hoy, ¿puedo acercarme a la muerte con ecuanimidad y sentir que sí he hecho el trabajo que necesitaba hacer? Sí, he resuelto los conflictos que necesitaba resolver. Sí, he agradecido a las personas que quería agradecer. Sí, he expresado el aprecio de otras que quería expresar. Entonces, pues el momento de la muerte es incierto. Y por esa razón, deberíamos tener una urgencia, un sentido de urgencia en cuanto a nuestras propias vidas. Y en términos del budismo, eso muchas veces enfoca en la idea de que ahora es el momento para practicar, ¿no? Ahora es el momento para acercarnos a las tres joyas, profundizar en la meditación, desarrollar nuestra práctica de la ética, etc. No mañana, hoy. Y no más tarde hoy, ahorita, en este momento, ¿no? Porque no sabemos cuánto más tiempo vamos a tener. La otra tema que quiero destacar en términos de por qué es útil y importante reflexionar en la inevitabilidad de la muerte es porque a través de esa reflexión podemos empezar a ver el valor que tiene la vida, ¿no? Entonces, si reconocemos realmente que la muerte es inevitable y que nuestro tiempo es limitado, pues deberíamos como aprovechar bien del tiempo que tenemos, ¿verdad? No deberíamos desperdiciar nuestras vidas haciendo cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, ¿no? Deberíamos honrar la vida que tenemos, el cuerpo que tenemos, porque tarde o temprano vamos a perder esa vida, vamos a perder ese cuerpo, ¿no? Una reflexión común en el contexto del budismo es una reflexión sobre la preciosa vida humana, ¿no? Que la vida humana nos ofrece una oportunidad, pues no, nos ofrece muchas oportunidades, pero en el contexto del budismo nos ofrece la oportunidad de cultivar nuestra propia sabiduría, nuestra propia compasión, ser un amigo a otras, servir a otras, servir las necesidades de otras, ¿no? Y tengo la idea de que muchas veces realmente no estamos conscientes de la oportunidad que tenemos, ¿no? Tenemos la oportunidad enfrente, pero pensamos que, pues no es tan bueno. Entonces voy a ver si hay otra oportunidad mejor que surge. O más bien, pues quizás voy a aprovechar la oportunidad, pero aún no, ¿no? Un poco más tarde. Y realmente ustedes que están aquí en este espacio tienen muchas, muchas bendiciones, ¿no? Según la tradición budista, tener la posibilidad de encontrar el budismo, el Dharma, es una bendición. Estar en un país donde tiene la libertad de aprender sobre el budismo, practicar el budismo, practicar la meditación, es una bendición. Más específicamente, tener la oportunidad de encontrar una sangha, una comunidad espiritual donde las enseñanzas budistas viven y más o menos se comunica de una forma clara, es una bendición, ¿no? Tener la libertad personal para practicar, para acercarse al budismo, es una bendición. Tenemos muchas, muchas bendiciones, ¿no? Y deberíamos aprovecharnos de esas bendiciones. Está hablando del hecho de que la muerte es segura, pero el momento de la muerte es impredecible. Según Shantideva, que es un budista del siglo VIII, reflexionamos de esta manera. Hoy, por lo menos, no voy a morir. Y él dice, es absurdo permanecer relajados pensando eso, porque el momento de desaparecer llegará indudablemente. Pero creo que muchos de nosotros seguimos esa lógica. No, hoy no. Hoy no va a pasar. Entonces, hoy puedo relajarme, ¿no? Hoy no necesito esforzarme. No necesito como lidiar con los obstáculos con los cuales necesito lidiar. No necesito reconocer mis torpezas hoy porque puedo hacerlo mañana. Pero no sabes si mañana va a llegar. Y estamos de una manera hablando del tema de procrastinar, ¿verdad? Es muy buena palabra. En inglés también, ¿no? Procrastinar, ¿no? Pensamos que sí, funciona también, sí. Según el diccionario. Sí. Procrastinar significa dejar para después, ¿no? Dejar algo para después. Que no voy a hacerlo ahora, voy a hacerlo más tarde. Pero cuando más tarde llega, ¿qué pasa? Pensamos, no voy a hacerlo más tarde. Y seguimos de esa manera y muchas veces vivimos toda la vida procrastinando, ¿no? En cuanto a los temas importantes.
Postergando más usar.
Postergar, sí, gracias. Sí, sí. Pero pero seleccioné la palabra procrastinar de una forma, por una razón muy particular, porque me gusta. Postergar también. Sí. Y todos lo hacemos, ¿no? Todos lo hacemos. Pero esta reflexión sobre la inevitabilidad de la muerte y el incertidumbre en cuanto al momento de la muerte puede ayudarnos a cultivar este sentido de urgencia, esta confianza que necesito aprovechar ahora, necesito actuar ahora, necesito cambiar ahora, no después. Imagínate que piensas que mi amigo, mi amiga, mi mamá, mi hermana está enferma. Está muy enferma. Debería verle antes de que muera. Voy a hacerlo la siguiente semana. Eso ha pasado conmigo 2 veces recientemente, la verdad. He pensado que, ok, sí, voy a ver la persona la siguiente semana. ¿Qué ha pasado? La persona murió antes. Sí. Y puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y puede ser que la persona recupera, ¿verdad? No sabemos. Pero ese es el asunto. No sabemos, ¿no? Entonces, afortunadamente en estos casos no había un tipo de conflicto, no era una situación así, pero sí me hubiera gustado despedirme de esas personas antes de su muerte, ¿no? Apenas estoy en la introducción. Entonces, la otra cosa que estaba reflexionando sobre la muerte es que pensamos que vivimos, ¿verdad? Nosotros pensamos que vivimos. Pero según el Dhammapada, el Dhammapada dice, la vigilancia es el camino a la no muerte. La negligencia es el camino a la muerte. Los vigilantes no mueren, los negligentes son como muertos. Entonces me parece que una de nuestras tareas no es simplemente prepararnos para la vida, para la muerte, sino vivir y entender qué significa vivir, ¿no? De, según el Dhammapada, yo estoy de acuerdo, de muchas maneras ya estamos muertos, vivimos como muertos. ¿Por qué? Porque vivimos sin conciencia, vivimos sin claridad, vivimos sin sensibilidad, vivimos sin atención hacia nuestra propia vida y hacia los otros. En ese sentido, vivimos como muertos. Entonces, esta reflexión sobre la muerte puede ayudarnos a despertarnos, ¿no? Y reconocer, wow, sí, tengo una oportunidad súper, súper valiosa. Tengo esta vida y quiero usar esta vida para mi propio bien y para el bien de los otros, ¿no? Y cuando el momento de la muerte llega, no voy a arrepentir pensando que realmente no hice lo que debería haber hecho, ¿no? Siento que sí he hecho lo que debería haber hecho. Bueno, son algunas reflexiones generales sobre la importancia de reflexionar sobre la muerte y conectar con esa inevitabilidad de la muerte. Entonces voy a ir adelante y como les comenté, la plática va a ser bastante práctica. Entonces voy a ofrecer algunas sugerencias sobre cómo podemos prepararnos para nuestras propias muertes. Y los áreas en que voy a comentar son los siguientes. Hacer un testamento, número uno. Renunciar, la segunda. Perdonar y pedir perdón. Expresar nuestro amor y aprecio y gratitud hacia otros. Hacer un auditoría kármica. Auditoría kármica. Y acercarnos a nuestros valores más altos. Entonces voy a tocar estos temas como en más detalle a cada uno. ¿Quién aquí ha hecho su testamento? Pocos, ¿verdad? Yo veo más de la mitad, ¿no? Más de la mitad. ¿Sí te has hecho? ¿Hay alguien aquí que tiene más de 50 que no ha hecho un testamento? Ok, voy a contarles varias cosas al respecto. Primero, Sally y yo, a través de nuestra asociación civil, intentó comprar un terreno hace 3 años, ¿no? E incluso era un buen terreno, nos gustó mucho el terreno, bastante cerca de aquí. Un terreno casi perfecto desde nuestra propia perspectiva. Y Sally Jyoti fue para firmar con el notario, que salió. Que no solo el señor murió intestado, gracias, sino también su esposa. Y eso había creado una situación tan complicada porque automáticamente había como 20 herederos o algo así, como los hijos, los nietos, todo eso. Y ha creado una situación tan compleja que no fue posible contactar a todas las personas y acordar que querían vender la propiedad. Total que no compramos la propiedad, que fue una pena para nosotros, pero mucho peor para ellos, porque no pueden vender la propiedad, ¿no? Y yo camino bastante por la ciudad y constantemente veo terrenos vacíos, completamente abandonados. Y según lo que he escuchado, una de las razones principales es porque las personas han muerto intestados, ¿no? Entonces, no, las familias no pueden arreglar las cosas para vender el terreno después, ¿no? Entonces, eso es muy, muy ineficaz, es como muy, es una pena, realmente. Pero voy a contarles otro ejemplo, por otro lado. En nuestro centro budista en Londres, el centro budista de Londres se llama, ellos han tenido un centro de retiros que se llama Vajrasana. Yo visité ese centro de retiros hace 15 años, quizás más, y era muy, muy básico, ¿no? Porque habían comprado una granja y no habían tenido dinero para desarrollar el centro de retiros, entonces todas las instalaciones eran muy, muy básicas. Hace, no sé, 2 o 3 años, un dhammachari, un miembro del orden, que estaba conectado con el centro budista de Londres, murió. 3 o 4 meses antes de tu muerte, había hecho un testamento regalando una casa al centro budista de Londres, ¿no? Murió, el centro budista vendió la casa y con el dinero que consiguieron podían desarrollar por completo ese centro de retiros, ¿no? Qué regalo, ¿no? Qué regalo bonito, ¿verdad? Pero me dijeron, si él no hubiera hecho ese testamento, la casa hubiera pasado a una prima como muy distante que vivía en Polonia o algo así, que casi no conocía, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Esas cosas pasan. Hasta que yo hice mi testamento de nuevo el año pasado, había dejado mis bienes vastos a alguien con quien estaba como hace 10 años, ¿no? Entonces, si yo hubiera muerto, pues antes de, no sé, septiembre del año pasado, esta persona hubiera recibido lo que tengo. Y no me parece tan mal, la verdad, pero prefiero que el centro budista aquí recibe lo que tengo. Entonces, wow. ya es lo que va a pasar, porque he hecho mi testamento, ¿no? Entonces, el tema del testamento es muy, muy importante. Y no deberíamos pensar que, pero yo soy joven, yo soy joven. Yo soy muy joven. Pero vamos a morir, todos vamos a morir y no sabemos cuándo. Y la otra cosa que quiero mencionar en cuanto al testamento es sobre los arreglos en cuanto a un funeral, ¿no? Los arreglos que quieres. ¿Arreglos?
Arreglos.
Arreglos. Entonces, pues, más o menos en general, estamos en un país católico. Yo no soy católico, soy budista. Y yo sé que muchos de ustedes también son budistas, o por lo menos tienen mucha empatía, mucho interés en el budismo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien muere? Muchas veces que la familia, que es católica, quieren un funeral católico, ¿no? Y si uno no ha comunicado claramente sobre sus deseos, pues no van a tomar en cuenta, ¿no? Algo que pasó, por ejemplo, creo que el año pasado o antepasado, un mitra de la Sangha de México murió. Y la Sangha no descubrió nada hasta 3 semanas después, porque la esposa del hombre no quería comunicar con la Sangha. Ella no tenía ese interés en la Sangha. Entonces, total que nadie de la Sangha podía asistir al funeral, ver el cuerpo, ayudar con la muerte de esta persona, que me parece muy, muy triste y súper fuerte, ¿no? Y puede pasar muy fácilmente este tipo de situación. Entonces, es muy importante que comuniquen, quizás en el testamento, y además con sus corridos, qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que quieren en un funeral. Si quieren invitar a alguien del centro budista que haga algo, si quieren solamente un funeral budista o si quieren otras cosas, ¿no? No estoy simplemente hablando de un funeral budista, estoy hablando de lo que ustedes quieren, ¿no? Lo que es importante para ustedes en los momentos de su muerte. Es muy importante aclararlo y comunicarlo, ¿no? E incluso, quizás, tener en un sobre, en un lugar muy visible, qué hacer cuando muero, ¿no? Y tu esposo, esposa, familia pueden ver ese sobre, leer sobre sus deseos, lo que quieren, y ojalá que van a respetar, ¿verdad? Esos deseos. Entonces es el testamento. El segundo tema que quiero tocar es el tema de la renuncia. Sí, perdón, adelante.
Me gustaría agregar algo que sí. Es importante dentro de ese primer tema.
Brevemente, por favor.
Porque
sí.
Lo acabo de vivir más recientemente, que la gente debería de dejar instrucciones qué hacer en caso de heredado en el hospital, si se propone la situación de prolongación de la vida con los oficiales, algo así, si lo pueden dejar. Yo tenía instrucciones verbales pero el médico me dijo, ah, pues si lo hubiera escrito era mejor, pero lo bueno es que no era yo una sola persona, había tres, y también quizá a lo mejor una conciencia de la donación de órganos.
Perfecto, muchas gracias por destacar estos dos puntos. La verdad iba a mencionar el tema de los órganos, pero los dos puntos me parecen muy importantes, ¿sí? Entonces, en caso de que no estamos conscientes y estamos básicamente viviendo con máquinas, ¿verdad? Es como este tipo de idea. ¿Qué es lo que queremos que la familia haga? Y también, ¿cuáles son nuestros deseos en cuanto a nuestro cuerpo, los órganos, órganos y todo eso? Sí, me parecen áreas súper, súper importantes. Gracias por destacar esos puntos. Ok, voy a ir adelante y hablar de la renuncia. Quizás es obvio, pero cuando morimos, no podemos llevar nuestro coche a la muerte. No podemos llevar nuestro dinero a la muerte. No podemos llevar nuestra ropa favorita a la muerte, ¿no? Mientras en como varias culturas tradicionales, ¿no? Como la cultura egipcia. Así como se entierra, ¿verdad? Con el cuerpo, como varias cosas de valor y todo, con la idea de que si uno pasa a otro lado con esas cosas. Pero no. Y ni podemos llevar a la familia tampoco, ¿no? Ni nuestros amigos, ni nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos tan apegados a estas cosas que no podemos llevar con nosotros, ¿no? Y muchas veces me parece que acumulamos posesiones, acumulamos dinero, quizás acumulamos propiedades. Y yo conozco, perdón por decirlo, pero yo he encontrado muchas personas en México que tienen propiedades que nunca usan, que me parece una locura. Entonces tienen esas casas que mantienen, no viven en esas casas, es un gasto también para mantenerlos, pero no los usan. Y pensamos que pues necesito como, a ver, pensar en mi futuro, ¿no? Y tener algo para mi futuro. Y sí, hasta cierto punto es cierto. Pero si solo pensamos en eso, perdemos la oportunidad para dar un beneficio a otra persona ahora mismo, ¿no? Si pensamos, pues, no sé, con mi hijo, cuando yo muero, si él o ella puede tener esta casita que nunca uso. Pero hasta la muerte, no antes, después. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguramente el hijo o la hija está como, wow, ya tengo 50 y todavía no me voy a ver. La casa ya 60. ¿Cuándo va a pasar? Y pues, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo como un regalo ahora en lugar de esperar hasta después? Y más específicamente, según el budismo, la muerte es la renuncia más fuerte y más completa que vamos a vivir, ¿no? Porque vamos a renunciar la vida, vamos a renunciar nuestro cuerpo, vamos a renunciar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros intereses, vamos a renunciar a todos. A todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para una renuncia tan fuerte? Pues a través de practicar la renuncia ahora mismo. Podemos empezar a renunciar ahora. No estoy diciendo que hoy mismo deberías decir a tu esposa o esposa, pues ya no, te renuncio. Pero puedes empezar con cosas pequeñas, ¿no? Con cosas que no necesitas, quizás. Toda esta ropa que tienes en el closet, que no has puesto durante 10 años, pero estás pensando, pues un día voy a poner ese saco porque seguramente no voy a tener la necesidad para ponerlo, ¿no? ¿Por qué no regalar esas cosas ahora? Y sí, el budismo enfatiza mucho la renuncia porque las cosas que tenemos se convierten en apegos para nosotros. Y cuando algo es un apego, tenemos miedo de perderlo, ¿no? Y entonces la renuncia tiene que ver con soltar, con soltar el apego, soltar el miedo. No voy a fingir, seguramente vamos a tener algo de miedo cuando la muerte pasa, pero podemos prepararnos a través de practicar la renuncia ahora mismo. Y yo he leído que en la tradición tibetana, cuando un lama importante está acercándose a la muerte, él empieza a regalar todo lo que tiene, todo, que me parece muy interesante, antes de que muere, ¿no? Porque quiere como soltar, ¿no? Y de esa manera va a estar más listo para soltar el cuerpo y la vida, ¿no? A través de soltar sus posiciones, sus papeles eclesiásticas, todas esas cosas. Entonces, la renuncia. El tercer punto, y eso es bastante importante, la verdad, es perdonar y pedir perdón. Yo me imagino que todos nosotros tenemos alguien en nuestra vida que necesitamos perdonar. Y lo más probable también es que tenemos alguien en nuestra vida de quien necesitamos pedir perdón. Entonces la pregunta es si queremos morir antes de pedir perdón, o antes de dar perdón a la otra persona, o si queremos que eso pase antes. Y yo supongo que sería mejor hacerlo antes, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, piensa en el hecho de que un miembro de la familia ya muere. Y tú sabes que tú has hecho algo muy torpe, muy inadecuado en cuanto a esa persona. Y nunca han resuelto esa diferencia, ese conflicto. No queremos despedirnos de esa manera, ¿no? De las personas que mueren. Y a la vez, muchas veces guardamos resentimiento, ¿no? Hacia otras personas. Alguien quizás ha actuado de una forma muy mal con nosotros. Y no queremos ver a esta persona, y siempre cuando pensamos en esta persona pensamos con enojo, pensamos que pues era injusto, esta persona ha actuado de una forma mala conmigo. Hay este resentimiento que es muy feo. ¿Queremos morir con ese resentimiento?
No.
Yo creo que no. Y no va, pues, no nos sirve ahora y aún menos en el momento de la muerte. Entonces es muy importante que pensamos en términos de perdonar y pedir perdón de las personas que necesitamos pedir perdón. Y la otra, como la otra cara de la moneda, es expresar nuestro amor, nuestro aprecio hacia otras. Creo que voy a leer un poema. Es algo de Eduardo Galeano, no sé si es un poema o no, pero me parece muy interesante. Se llama La Muerte. Ni 10 personas iban a las últimas recitales del poeta español Blas de Otero. Pero cuando Blas de Otero murió, muchas miles de personas acudieron al homenaje fúnebre que se le hizo en una plaza de toros de Madrid. Él no se enteró. Así es, ¿verdad? Si estamos en la funeral expresando nuestro amor, nuestro aprecio para el difunto, esta persona no sabe, no sé por qué ya murió. ¿Por qué no lo hacemos antes? ¿No? ¿Por qué hoy mismo? ¿Por qué no pensamos que, mira, sí, quiero expresar mi amor para mi mamá, para mi papá, para mi pareja, para mis hijos, y quiero explicarles precisamente sobre las cosas que les agradezco, ¿no? Quiero expresar mi agradecimiento hacia otros. Y este tema de expresar agradecimiento y aprecio es súper, súper importante. Y podemos pensar, o yo sugiero, si no tenemos la capacidad de expresar agradecimiento, o más bien, si no pensamos que tenemos algo para agradecernos, estamos completamente inconscientes, ¿no? Porque si abrimos los ojos un poquito, podemos ver que la vida que hemos vivido ha dependido de la generosidad de muchas, muchas personas, ¿no? Yo soy inglés, o más bien nací en Inglaterra. Soy más allá de eso. Y cuando yo, por un lado, no voy a decir que mi familia y mi crecimiento era fácil ni placentero, pero yo crecí en Inglaterra en los 70 y los 80 del siglo antes. Y en aquel entonces había un sistema educativo gratis. Entonces, cuando yo no fui a esta escuela Montessori, yo solo fui a la escuela local que había, ¿no? La escuela general. Pero la verdad, el nivel de educación era bastante bueno, ¿no? Y después, en la misma escuela en que estaba, había la preparatoria. Todavía no pagué absolutamente nada, ¿no? Entonces hice mi preparación para la universidad y fui a la universidad para estudiar la filosofía gratis. No solamente gratis, no solo pagaron la inscripción, sino también recibí una beca para pagar mis gastos. Y mi familia no tenía dinero para pagar esas cosas. Entonces, sin esa opción de la beca, lo más probable es que no hubiera estudiado una licenciatura, casi seguro. Entonces, yo recibí estos como casi 3 años de educación, pues toda la educación hasta el 21 gratis, ¿no? Y en este contexto de estudiar esta licenciatura de que estoy hablando, encontré la sangha precisamente en esos años, ¿no? Entonces, de una manera, yo estoy aquí gracias a esa beca, gracias a mi propio país y las personas que han pagado los impuestos. Y en parte, pues ustedes pueden escucharme hablando por esa razón también, ¿no? Y aún después hice varios otros como estudios. Todo gratis también, es como, la verdad, me siento mal hablando, pero es cierto. Y después hice una maestría, recibí una beca para eso también, ¿no? Y en parte el punto es que ha cambiado mucho. Ya no hay, esas becas no existen en Inglaterra. Entonces, uno puede dar por hecho las oportunidades que uno tiene, la generosidad de otras. Pero no, las circunstancias pueden ser muy distintas. Entonces me parece muy, muy importante que reconocemos las maneras en que otras personas han ayudado a nuestras vidas y que no solamente en la mente reconocemos este agradecimiento, sino también que comunicamos nuestro agradecimiento a otras personas para que ellos sepan que sí hemos visto el esfuerzo que él o ella ha hecho para nosotros y estamos muy agradecidos. Me parece muy, muy importante. Yo pensé que tuve como 10 minutos para hablar, 10 minutos de material, y parece que les tengo un poco más. Entonces, el siguiente punto era auditoría kármica, ¿no? En inglés, karmic audit. No sé si funciona en español. Pero cuando empecé a pensar en ese tema, estaba pensando en la novela, el cuadro de Dorian Gray, no sé si han leído esa novela, ¿no? De Oscar Wilde. Y la figura, el personaje principal, que se llama Dorian Gray, hice un tipo de trato en que, pasa lo que pasa, él sigue joven. Entonces parece bonito y joven todo el tiempo, a pesar de todas las cosas malas que hace, ¿no? Todas las injusticias y todo. Pero a la vez, en su ático, arriba, azotea, puede ser, hay un cuadro. Y el cuadro muestra las marcas de su vida, ¿no? O más, en otras palabras, el cuadro muestra sus huellas kármicas, ¿no? Y él se convierte en el cuadro como un ser muy, muy feo, como apestoso, como horrible, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿qué es el legado kármico que vamos a dejar detrás? ¿Vamos a dejar un caos? ¿Vamos a dejar heridas en otras personas? ¿Vamos a dejar mucho dolor en otras personas? ¿O lo opuesto? Y me parece muy, muy interesante y útil pensar, ¿qué es mi huella? ¿Qué es la huella que yo he dejado en este mundo? ¿Cómo es? ¿Cuál es la naturaleza de la huella que yo he dejado y que sigo como profundizando en esa huella, ¿no? ¿Es una huella que es llena de alegría, de generosidad, de amor? ¿O es una huella de odio, ¿no? ¿Una huella de resentimiento? ¿Una huella de avidez? Es muy importante pensar eso. Porque en el momento de la muerte, según el budismo, nuestro único refugio es nuestra propia vida espiritual. En otros términos, las acciones éticas que hemos hecho o la persona que hemos vuelto, ¿no? Como la persona que somos en este momento. Y la persona que somos es un producto de lo que hacemos, ¿no? Ahorita mismo la persona que eres es el legado de las acciones que tú has hecho anteriormente. ¿Cómo es esa persona? ¿Estás contenta con su ética, con cómo es esta persona en el mundo? ¿Siento que esa persona brinda luz a otras o más bien como apaga la luz de nosotros, ¿no? Entonces deberíamos pensar en nuestro legado kármico, no simplemente en nuestro legado de dinero y propiedad y todo, pero la memoria, digamos, que vamos a dejar con otros, y cuando ellos piensan en nosotros van a pensar, era una persona que me ayudó a aclarar mi vida, a aclarar mi ética, no, era una persona horrible, la verdad. Era una persona poco amable, poco generosa. La verdad que bien. Yeah. Entonces, para terminar hablando de nuestro prepararnos para nuestra propia vida, acercarnos a nuestros propios valores más altos. De una manera he hablado un poco de eso, pero creo que voy a destacar un poco más. Como digo, me interesa que a veces tenemos personas muy jóvenes que llegan al centro budista y que quieren practicar, como Rodrigo, no sé si está. Si está. Rodrigo llegó con 14 años, creo, ¿no? Para a la sangre. Y lo que pasa muchas veces cuando alguien muy joven llega, personas dicen que, tú eres muy joven para practicar el budismo. ¿Y por qué? Porque la idea es que deberíamos esperar hasta qué edad, como 50, 60. Puede ser demasiado tarde, ¿no? Y no sabemos si vamos a llegar a las 50. Entonces, no deberíamos pensar que, pues voy a trabajar mi vida espiritual después, ¿no? Porque no sabes que vas a tener un después. Y incluso si vas a tener un después, pues ¿por qué no hacerlo ahora y disfrutar tu vida más ahora mismo, ¿no? No tiene sentido, pero tengo la impresión que muchas veces pensamos que pues voy a comprometerme después, ¿no? Más tarde, porque ahora no estoy listo. ¿Listo para qué? ¿No? Sí, pues nunca vamos a estar listos, pero necesitamos como... necesitamos reconocer que si vamos a morir, si voy a morir, pues ahora es el momento para acercarme a lo que me parece más importante, lo más importante, ¿no? Y no de una forma ligera, pero de una forma clara y decidida, ¿no? Es lo que necesitamos hacer. Entonces, deberíamos acercarnos ahora mismo a nuestros valores más altos. En términos del Dharma, del budismo, esos valores son las tres joyas, ¿no? El Buda, el ideal de la iluminación, el Dharma, las enseñanzas y prácticas, y la Sangha, que es la comunidad espiritual. Y obviamente es un proceso que estamos acercándonos con cada vez más fuerza, cada vez más claridad, cada vez más plenitud. Pero el momento para hacerlo es ahora. Si estás pensando, ah, sí, sería bueno hacer un retiro espiritual, pues ¿cuándo? Tenemos un retiro en algunas semanas, en marzo. No, pues quizás en un año, dos años más. No, ahora hacemos, ¿no? O quizás estás pensando, pues sí, me gustaría hacer un curso para entender un poco más los principios del budismo. Quizás en un futuro lo hago. Ahora podemos hacerlo. Bueno, entonces voy a hablar un poquito sobre cómo preparar para la muerte de otras y cómo ayudarles si alguien más está muriendo, ya muriendo. No voy a decir tanto porque en parte varios de los puntos que he comunicado aplican, ¿no? A los otros también. Pero siento que si tú conoces a alguien que está muriendo, hay varias cosas que pueden hacer. Y me interesa que muchas veces cuando la gente me pregunta cómo ayuda a alguien que está muriendo, de pronto dicen cosas como, y debería leerles el libro tibetano de los muertos. Y yo les pregunté, pues, ¿es una persona budista? No. ¿Saben algo del libro tibetano de los muertos? Pues no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué leer el libro tibetano de los muertos? Me parece mucho más adecuado cultivar metta hacia la persona que está muriendo. Metta es la actitud de bondad, ¿no? Amor incondicional. Obviamente todos necesitamos metta, pero particularmente alguien que está acercándose a la muerte necesita esa voluntad en su vida, ¿no? Ellos también, es bueno como animarles a cultivar la actitud de meta, obvio. Pero a la vez, en nuestro propio caso, es muy, muy importante que les acercarnos con una actitud de meta, ¿no? Una actitud de bondad. Porque los momentos o ese proceso hacia la muerte es una causa de mucho miedo, mucha ansiedad. Puede ser muy, muy difícil, ¿no? Y meta esa cualidad de tensión con amor es muy importante para ellos. Quizás puedes empezar a apuntar cómo ayudamos a otros que están muriendo. Y como ya había mencionado, si un querido, una querida está muriendo, es un buen momento para pedir perdón a esta persona. Podemos, si tenemos claro que hemos hecho algo que ha causado daño a esa persona, pues podemos pedir perdón. Y de esa manera, como crear un vínculo más limpio, ¿no? más fuerte con ellos, y sugerir también que la otra persona pida perdón. No necesariamente de uno mismo, pero de cualquier persona que es relevante, ¿no? Porque no es para nada adecuado morir con resentimiento y odio. Nadie quiere morir de esa manera, ¿no? Y como he estado comunicando, podemos expresar nuestro agradecimiento a esta persona que ya está muriendo. No es una cuestión de esperar hasta el funeral y decir qué buena persona era, ¿no? Podemos decirlo antes, ¿no? Para que la persona sepa cómo apreciamos, ¿no? Su vida, la manera en que hemos beneficiado de su presencia con nosotros en la vida. Muy, muy importante expresar agradecimiento hacia alguien que está acercándose a la muerte. Y más que nada, digo, podemos acompañar a la persona en sus momentos finales, ¿no? Estar con ellos. Y yo creo que muchas veces, porque personas me dicen, pues no sé qué hacer, no sé cómo relacionarme, no sé cómo ayudar. Pues ayudamos simplemente por estar con esta persona, ¿no? A su lado, pensando en esta persona, con amor, con meta, con gratitud. Eso es la manera en que podemos ayudar. Quizás hay maneras más prácticas también, ¿no? Como arreglos y todo. Pero me parece estar presente con él o ella es algo muy, muy importante. Y como mencioné anteriormente, no pensé que, pues sí, lo hago la siguiente semana, porque quizás no vas a tener la oportunidad la siguiente semana. Y la otra cosa que quería mencionar era dar confianza, a comunicar confianza a la persona, que vas a estar bien. Tú has vivido bien, tú puedes soltar este cuerpo con confianza. La muerte es un momento de mucho, mucho miedo, ¿no? Porque vamos a entrar en no sabemos qué, ¿no? ¿No? Es el país que nunca hemos visitado, como dice Shakespeare, The Undiscovered Country. No sabemos cómo es la muerte, pero sabemos que vamos a perder todo lo que tenemos, ¿no? Entonces eso es una causa de mucho, mucho miedo. Y podemos como seguir como agarrando a la vida cuando es el momento para soltar, ¿no? Entonces como comunicar calma, confianza a un querido o una querida que está en el proceso de morir es muy, muy importante. Y si nosotros, por ejemplo, estamos muy ansiosos, vamos a contagiar a la otra persona con nuestra propia ansiedad. Nadie quiere eso, ¿no? No necesitan eso. Están muy enfermos, muy débiles. No creen nuestra ansiedad. Lo que quieren es nuestro amor, nuestra confianza, nuestra tranquilidad, digamos. Y precisamente por eso, pues muchas de las prácticas budistas son súper, súper importantes, porque pueden permitirnos estar con alguien que está muriendo con más equanimidad, con calma, sin simplemente entrar en pánico, que no ayuda. Entonces, pues, creo que estoy acercándome al final de lo que quiero decir. Voy a terminar con una reflexión sobre la muerte y sobre nuestras propias muertes y las muertes de otras, y después voy a leer un poema. Estamos hablando de yo voy a morir, mis queridos van a morir, pero también ustedes van a morir y sus queridos van a morir también. Y me parece muy fácilmente lo que puede pasar es si alguien querido está muriendo, podemos pensar que pues, ¿por qué yo? ¿No? Porque yo sufro. Pero la realidad es que lo mismo está pasando para muchas otras personas, muchas otras familias, en muchos otros contextos. Entonces me parece muy, muy útil cultivar esta imaginación de reconocer que sí, estoy pasando por un momento muy, muy doloroso, muy difícil, y también muchos otros están pasando por lo mismo. Yo creo que eso puede ayudarnos a conectar un poco más con la humanidad. Y incluso, si pueden recordar ese consejo, en tus propios momentos de acercarse a la muerte, que hay muchas otras personas en el mismo momento que están enfrentando lo mismo, ¿no? No somos únicos, no somos como el centro del universo. Todas las familias necesitan enfrentar esas dificultades. Yo creo que es muy útil de vez en cuando abrir la conciencia, ¿no? Para reconocer eso, ¿no? La verdad, en un momento tuve la impresión, la idea al comienzo de la práctica, para preguntarles quién ha perdido a alguien cerca. ¿Quién? Casi todos, ¿verdad? Aún no, pues va a pasar. Así es, ¿no? Y entonces nos permite conectar con otros humanos a través de esa realidad que todos necesitamos enfrentar, ¿no? Nuestra propia muerte y la muerte de nuestros queridos y queridas. Es muy importante tomar eso en cuenta. Entonces voy a terminar con un poema de Pablo Neruda. A ver cómo voy. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz, con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo cierto y lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy. No te dejes morir lentamente. No te impidas ser feliz. Wow. Gracias.